Vivimos en un mundo con mucha información y poco contexto.
Queremos ayudar a navegar ese gran mundo y hacer de la información algo accesible y fácil de comprender, de una manera concisa, simple y efectiva.
Como una buena taza de café, buscamos el balance perfecto.
Mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado.
Y mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
Y esto es El Pocillo. El Pocillo de hoy es traído a ustedes con el apoyo de Latitude 18 Coffee. Latitude 18 Coffee es una marca de café 100% puertorriqueña, producto del amor a la calidad y cultivado en las montañas de Adjuntas. Si desean conocer más sobre su café, pueden seguirlos en sus redes sociales como @Latitude18Coffee, eso es @Latitude18Coffee, o en su página web Latitude18Coffee.com.
Bueno, saludos a todos, gracias por acompañarnos en nuestro quinto episodio del Pocillo. Aquí estamos Víctor Emanuel, que es estudiante de Ciencias Políticas, y yo, María Soledad, que soy periodista de Caribbean Business, para acompañarlos en las discusiones de los temas cargados. Y uno de los temas más cargados que tuvimos ayer, 15 de octubre, fue la vista del Tribunal Supremo de Estados Unidos para escuchar los argumentos en el caso del Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico v. Aurelius Investment, LLC. En este caso, Aurelius está argumentando que los nombramientos de la Junta son inconstitucionales porque no siguen la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. La decisión que toma el Tribunal Supremo puede cambiar para siempre el futuro de la isla o puede simplemente reafirmar su estatus actual como colonia. Es por eso que, además de hablar del caso, queremos hacer un recuento del colonialismo bajo Estados Unidos, comenzando desde el siglo XX hasta hoy. Víctor se encargará del periodo que compone el siglo XX y yo hablaré de los eventos más cercanos a hoy, partiendo del siglo XXI. Bueno, Víctor, ¿cómo empezó todo?
Para entender la situación actual de Puerto Rico, tenemos que irnos bastante atrás. Luego de 405 años de colonialismo español, fue en el 1898 que la isla de Puerto Rico se convirtió en territorio estadounidense. Después de la guerra con España, donde este último resulta el país vencido, ambos países firman el Tratado de París el 10 de diciembre de 1898, donde España cede sus territorios más importantes a los Estados Unidos, brindando fin a la guerra hispanoamericana y proveyendo posesión de Filipinas, Guam y Puerto Rico a los Estados Unidos. La primera gestión estadounidense en Puerto Rico fue la imposición de un gobierno militar. Justo el año anterior, el 1897, la corona española había aprobado la Carta Autonómica, que permitía la creación de un parlamento y un sistema de gobierno autónomo para la isla, que en cuatro siglos nunca había visto tal cosa como la posibilidad de autogobierno. En el año 1900, se firma la Ley Foraker, la primera ley bajo mandato estadounidense, que crea un sistema de gobierno para Puerto Rico. El nuevo modelo se componía de un sistema judicial con un tribunal supremo y uno federal, una Cámara de Representantes de 35 miembros electos, un comisionado residente sin voto en el Congreso y un Consejo Ejecutivo y Gobernador, nombrados por el presidente de los Estados Unidos. Un año después de la aprobación de la Ley Foraker, Estados Unidos se enfrenta por primera vez a la pregunta de si las personas en los territorios recién adquiridos eran ciudadanos. Esta pregunta fue respondida en una serie de opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, conocidas como los casos insulares, donde el tribunal determinó que la protección de derechos constitucionales no se extiende automáticamente a todos los lugares bajo control estadounidense. Esto significó que los habitantes de territorios no incorporados como Puerto Rico, incluso siendo ciudadanos americanos, carecen de algunos derechos constitucionales. Porque los territorios no incorporados no están encaminados a convertirse en estados, se permitía que la Constitución aplicara de manera distinta. Los casos insulares efectivamente sirvieron a los Estados Unidos como una justificación constitucional para el colonialismo, fungiendo bajo premisas como que la democracia y el colonialismo eran completamente compatibles, o que las personas no eran creadas iguales, que algunas razas eran superiores a otras, y que era el encargo de estas personas superiores el incorporar a otros en su semejanza. En el 1917, el Congreso aprueba la Ley Jones. Esta ley reemplazó a la ley Foraker y otorgó la ciudadanía americana a todos los residentes de la isla nacidos luego del 25 de abril de 1898. La ley también creó el Senado de Puerto Rico, estableció una Carta de Derechos y autorizó la elección del comisionado residente. Luego de 30 años de aprobada la ley Jones, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la ley del gobernador electivo, que permite que los habitantes de Puerto Rico elijan su gobernador por primera vez en casi 500 años. En 1948, Luis Muñoz Marín se convierte en el primer gobernador electo de la isla. En el año 1950, se presenta ante el Congreso de los Estados Unidos un proyecto que otorgaría a los puertorriqueños el poder de redactar su propia constitución. Luego de la Segunda Guerra Mundial, bajo presión anticolonial de la Organización de las Naciones Unidas y de opinión internacional, el Congreso acoge el proyecto y ese mismo año aprueba lo que conocemos como la Ley 600, que autorizaba la convocación de una asamblea constituyente si el pueblo la aprobaba mediante un referéndum. Esta ley también estableció los fundamentos principales de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico. Ante todo, la Ley 600 era el vehículo para los Estados Unidos presentarse ante el mundo como una potencia anticolonial, pero sin obviamente dejar de mantener control sobre el destino político de la isla. En junio de 1951 se lleva a cabo el referéndum donde la mayoría de los habitantes de la isla votaron a favor de la celebración de una asamblea constituyente. Una vez redactado el documento, debía ser revisado por el Congreso. Y entre las revisiones hechas, se excluyó la sección 20 del artículo 2 de la Carta de Derechos, que había sido redactada en tono a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, además de incluir una disposición estableciendo que cualquier enmienda futura a la Constitución debía ser aprobada por el Congreso. Algo nunca antes visto, una Constitución de un país que debía ser aprobada por otro país. En marzo de 1952 se ratifica la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o ELA. En el proceso seguido a este nuevo avance, el gobierno de Puerto Rico intentó borrar las huellas del colonialismo estadounidense de la memoria colectiva, dándole nuevo significado a eventos como la invasión norteamericana, conmemorada el 25 de julio, que pasó a ser el día de la inauguración del Estado Libre Asociado. El ELA trajo consigo una ola temporera de progreso y avance en la isla por un largo periodo de tiempo. Sin embargo, ha colocado a Puerto Rico en un tipo de limbo que ni anexiona ni independiza al territorio. Y con el paso de los años, ha sido reafirmado que el ELA no ha sido más que un antifaz para enmascarar el estatus colonial de la isla. Casi 40 años más tarde, Puerto Rico comenzaba a sumirse en una recesión tan profunda que acabaría en una crisis económica que abrió la puerta a lo inimaginable, un regreso abierto al colonialismo.
Víctor, aquí hace alusión a algo que vamos aquí a dejar un poco más claro, y es la relación entre el aspecto económico y el estatus de Puerto Rico, ya que han ido de la mano. Hay unos aspectos estructurales en la economía de Puerto Rico que tienen que ver con el estatus. Por ejemplo, uno de los incentivos que tenían los bonos de Puerto Rico es que tenían triple exención contributiva. Eso quiere decir, no pagaban impuestos estatales, municipales ni federales. Eso es algo que solo se podía dar dado al estatus de Puerto Rico. Otra de las cosas que solo se podía dar por el estatus de Puerto Rico era la sección 936. Esta sección era uno de los portaestandartes de la economía de Puerto Rico. La sección 936 del Código Federal de Impuestos establecía que compañías que venían a Puerto Rico tendrían crédito para los impuestos federales, y el gobierno local tenía ingresos porque estableció un toll gate tax, o un impuesto de la salida, de 10%, que se podía bajar al 5% si las compañías entonces compraban bonos del gobierno de Puerto Rico. Otro aspecto en que las 936 influye a la situación que estamos viendo ahora: en 1996 se anunció que terminarían, pero que tomaría 10 años desmantelarse completamente. Una vez llega el 2006, se va el recaudo de los impuestos del tollgate tax y eso, combinado con otros factores, es lo que desata la recesión económica. Otro de los factores, por ejemplo, fue el cierre del gobierno. Esta recesión económica causó que Puerto Rico entonces empezara a coger prestado a una velocidad mayor y Puerto Rico ya tenía problemas con su manejo de la deuda. Ya para el 2014, Puerto Rico había aumentado muchísimo su cantidad de la deuda y estaba cogiendo bonos con unas condiciones muy detrimentales. Pero algo que pasó también en el 2014 es que finalmente aceptaron que el problema de la deuda era uno serio y tenía que atenderse. En 1984, Puerto Rico había sido sacado del Código de Quiebra Federal. Así que, ¿qué hace la legislatura local? Trata de aprobar la ley para el cumplimiento con las deudas y para la recuperación de las corporaciones públicas de Puerto Rico, como informalmente se llamaba la Ley de la Quiebra Criolla, que buscaba darle las protecciones que tienen las entidades que están cubiertas bajo el Código de Quiebra Federal. Pero esa ley duró poco, porque Franklin California Tax Free Trust demandó para impugnar la ley. El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de Franklin, el argumento siendo que la Ley de Quiebra Criolla era inconstitucional porque iba en contra del Código de Quiebra de Estados Unidos. Pero la realidad es la realidad, teniendo o no un código de quiebras, Puerto Rico para el 2015 tuvo que empezar a no pagar porciones de su deuda. A la par que comienza el impago, se empieza a hablar de imponer una junta de control fiscal en Puerto Rico como lo había sido la de Detroit, la de Washington D.C. y la de Nueva York. La respuesta del gobierno a los intentos en Washington y en Wall Street de imponer una junta federal fue ellos poner una junta para Puerto Rico criolla. Así que en diciembre de 2015 se aprueba la Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico. Esta junta tendría una duración de 5 años y tenía 5 miembros. El resto funcionaba más o menos igual que la junta actual. Trabajarían con planes fiscales de las diferentes entidades, manejarían el presupuesto y trabajarían el tema de la deuda. Pero antes de poder trabajar cualquier asunto de esta junta de control, llegó el 2016 y se abrió la caja de Pandoras. El 2016 tiene dos momentos importantes. El primero de ellos siendo Puerto Rico versus Sánchez Valle. Este caso parecería que no tendría nada que ver con el estatus, ya que Sánchez Valle junto a otra persona lo arrestan por vender armas a un policía encubierto. Ellos aceptan culpabilidad en los cargos federales. Pero ¿qué pasa? El gobierno estatal quería de todas maneras que fueran a juicio en Puerto Rico. Y Sánchez Valles argumentó que aquí aplicaba la doctrina del double jeopardy. El double jeopardy significa que no te pueden acusar dos veces por un mismo delito. Pero eso es dentro de una misma jurisdicción. En el caso de los estados, por ejemplo, un estado y el Tribunal Federal pueden tener casos sobre la misma situación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que, contrario a los estados, en Puerto Rico aplicaba la ley de Double Jeopardy porque el poder de Puerto Rico no emanaba de manera independiente, sino que emanaba del poder del Congreso, es decir, el poder que el Congreso le cedía al gobierno de Puerto Rico. A la par que estaba corriendo el caso de Sánchez Valles, en el Congreso ya se estaba discutiendo el Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act, con su acrónimo PROMESA. Esta ley, como ya todos conocemos, es la ley que creó la Junta de Control Fiscal para manejar las finanzas de la isla y para manejar los procesos de reestructuración de deuda. Quiero tomar una pausa para hablar un poco sobre el nombre versus el tipo de junta que es. Las juntas anteriores, por ejemplo la de D.C. o la de Nueva York, decían en su nombre que eran una junta de control. La de Puerto Rico tiene de nombre Junta de Supervisión y Administración Financiera. Esto, sin embargo, no quiere decir que la junta es una junta de supervisión y no una junta de control. De hecho, el Congressional Research Office, en el documento que prepara para que los congresistas pudieran analizar el proyecto de promesa, explica que la Junta de Supervisión y Administración Financiera tendría control de las Finanzas y el presupuesto sobre Puerto Rico. Control. Usan el término control. Ahora, regresando a la discusión, la Junta comienza con la reestructuración de la deuda. Y un grupo de bonistas, Aurelius Investment, no estaba de acuerdo con los recortes que se estaban planteando. Pero en vez de impugnar el proceso de reestructuración, ellos deciden impugnar la Junta y decir, si los nombramientos de la Junta no son constitucionales, las decisiones de esa Junta tampoco son constitucionales. ¿Cuál era el argumento para decir que esta Junta no es constitucional? La manera en que fue nombrada. La Constitución de Estados Unidos establece en la cláusula 2, artículo 2, sección 2, que los oficiales del gobierno de Estados Unidos serán nombrados por el presidente y recibirán el consejo y consentimiento del Senado. La Junta de Control Fiscal, por el contrario, se nombró mediante unas listas de los líderes de ambas cámaras del Congreso, de las cuales el presidente entonces escogía los 6 miembros votantes. Cabe destacar, Lautier llevó un caso similar a título 3, pero como ya Aurelius había presentado su caso, decidieron unirlos y se están trabajando al unísono. En la primera ronda, que es la ronda del Tribunal de Título 3, presidido por la jueza Laura Taylor Swain, ella decidió que los nombramientos de la Junta estaban en orden porque la Junta es una entidad territorial. Pero en la segunda ronda, en el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, Boston decidió no. La Junta es una entidad territorial, pero los miembros de la Junta son oficiales del gobierno de Estados Unidos, es decir, son miembros del gobierno federal. ¿Por qué ellos no invalidan las decisiones de la Junta si entienden que la Junta no se nombra adecuadamente? Porque ellos están citando la doctrina del oficial de facto. Esta doctrina dice que cuando una persona tenía razones para creer que su nombramiento estaba en ley, todas las decisiones que ocurren hasta que se aclara que no estaba correcto son válidas. Y este caso llegó ayer al Supremo. En la vista de argumentos, los abogados de la Junta mantuvieron los mismos argumentos que presentaron en las etapas anteriores, que son principalmente los oficiales territoriales como los que eran los gobernadores, los jueces y otros miembros del gobierno de Puerto Rico previo a la Constitución del 1952, eran nombrados por el presidente y por el Congreso. Es decir, durante 50 años, Puerto Rico tuvo un gobierno territorial y no fue un issue. Por lo tanto, nosotros podemos ser unos funcionarios territoriales y tampoco es problema. Otro de los argumentos de los abogados de la Junta es que la Junta solo tiene poder sobre Puerto Rico y solo trabaja asuntos específicos de Puerto Rico. La mayoría de los jueces parecen estar a favor de los argumentos de la Junta, con excepción de, por ejemplo, la jueza Sotomayor, que le preocupa que la Junta no responde ni al gobierno federal ni al gobierno de Puerto Rico, ya que está por encima del gobernador y la legislatura. Igualmente, ella argumentó que si los fiscales de distrito del Tribunal Federal son nombrados por la cláusula regular, ¿por qué la Junta entonces no puede serlo? ¿Cuáles son las opciones que tiene el Tribunal Supremo ante sí? Puede declarar la Junta y sus miembros como territoriales y el asunto sigue el curso que llevaba tomando. Eso quiere decir, el plan de ajuste de la deuda se aprueba y pase lo que pasará con las finanzas de Puerto Rico, si es sostenible o no es sostenible esos planes. La otra opción puede ser que diga, no, la Junta puede ser territorial, pero sus miembros, como dijo Boston, son miembros del gobierno federal. Esto tiene varias consecuencias. Si mantienen que la doctrina del oficial de facto es correcta, no se va a invalidar ninguna de las acciones previas a la decisión del Tribunal Supremo. Pero si ellos deciden que los miembros de la Junta son federales, hay otras implicaciones que quizás no son tan evidentes en este caso, ya que hubo otro grupo de bonistas que cogió una ruta alterna a Aurelius. Ahora mismo, en el U.S. Court of Claims se está viendo un caso traído por Altair Global Air Opportunity Fund y otros bonistas. Este caso lo que está buscando es que el gobierno federal responda por los recortes que ellos están viendo gracias a las negociaciones de Título 3. El argumento de ellos es que cuando el Congreso establece promesa y le da protecciones de quiebra a los bonos de Puerto Rico, le está dando unas protecciones que no tenían esos bonos cuando ellos los compraron. Y por lo tanto, se les está privando de una propiedad a la que ellos tenían derecho. El argumento de ellos principal es, promesa es una ley federal y los miembros de la Junta son federales y por lo tanto el gobierno federal tiene que responder. Eso quiere decir que si el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide que los miembros de la Junta son, de hecho, parte del gobierno federal, entonces también podría estar decidiendo que el gobierno federal tendría que responder, por lo menos en parte, por la deuda de Puerto Rico. Yo sé que esto es un tema un poco cargado, pero como en episodios anteriores incluimos la lista de referencia para los que quieran seguir, para los que quieran seguir investigando más sobre este tema. El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
Eso quiere decir Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, donde sea que escuchen sus podcasts, pueden encontrarnos. También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
Pueden seguirme en Twitter en @maria_soledad7.
Y a mí me consiguen en @donvictorramos.
Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a pocillopodcast@gmail.com.
Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.